Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. No. I swear it will get easy.
Qué bien suena, qué bien suena Ed Sheeran. Por cierto que ha llegado el momento, como es tradicional en este programa, de hacer memoria y repasar algunos de los acontecimientos y personajes que fueron noticia hace muy poquito. Hoy la máquina del tiempo no tiene mucho trabajo, porque solo nos traslada al año 2018, año al que daban la bienvenida en la tele pública, cómo no, los incombustibles Ana Igartiburu y Ramón García. Aitana y Ana Guerra se habían conocido en la edición 2017 de Operación Triunfo. Andrés, y ahí surgió el dúo para interpretar esta canción.
Sí, señor, un tema titulado Lo Malo, que estuvo en la terna de los elegidos para representar a España en Eurovisión 2018 y que al final quedó en tercera posición en las votaciones del público. A pesar de eso, fue una de las canciones que más sonó ese año en nuestro país. Fue número uno en las listas y vendió más de 300.000 copias.
Pero no fueron Aitana y Ana Guerra, no fueron canción del verano. Ese honor fue para Jennifer López.
¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo?
El anillo, ya lo ha dicho ella tres veces, fue la canción del verano en España. Jennifer López vendió más de 40.000 copias del tema en nuestro país y consiguió colocarse entre los 10 primeros temas de las listas de ventas por encima de sus anteriores temas en español.
De tu anillo, de eso hoy no hablamos tampoco, ¿no?
¿Para cuándo?
Antonio, te la estás jugando. Bueno, mientras en España bailábamos en el verano del 18 al ritmo de Jennifer López, en el resto del mundo, en el resto in the world, lo hacían al ritmo de Bruno Mars.
Bruno Mars, él fue el triunfador de los Grammy de 2018, se llevó tres galardones a la mejor grabación, mejor álbum y mejor canción del año por este tema titulado That's What I Like. El cantante vendió más de 1 millón de copias de este tema solo en Estados Unidos.
No sé si sabéis que las redes dicen que Bruno Mars es un hijo secreto de Michael Jackson. No sé si sabíais esa historia.
Ni idea.
Pues parece que su nombre, el nombre propio de Bruno Mars, no su nombre artístico, es el mismo nombre de su difunto padre Michael Jackson, que no es Michael, por lo visto.
¿Eso es una crónica negra de la tuya o eso qué?
Bueno, vamos a ver la tele de 2018. Lo primero que encontramos es una serie que causó un gran impacto. Te hablo de Fariña.
Estoy evitando que acabemos en la cárcel. Por el tabaco nos cae una multa como mucho. Las drogas son palabras mayores. Nadie de esta mesa va a tocar la droga. ¿Me oísteis? ¿Oíste, Laureano?
Te oí, joder, te oí. Pero te estás equivocando, chavito.
La serie Fariña está basada en el libro homónimo de Nacho Carretero. Se estrenó en Antena 3 en febrero de 2018.
Fueron 10 episodios que contaban la lucha entre líderes del narcotráfico gallego, como Sito Miñanco, Laureano Ubiña y Manuel Charlín, para controlar el tráfico de droga en Galicia. Fariña, por cierto, significa harina en gallego y es la forma coloquial de llamar a la cocaína que tienen allí.
A los gigantes no los define el tamaño, por muy grandes que sean. Siempre serán minúsculos si se comparan con toda la vida que encierra una sola gota del océano. A los gigantes los definen sus actos, como a todos. Por eso alguna vez todos somos gigantes.
Qué voz tan bonita, ¿verdad? Maricruz Soriano, muy buenas noches.
Adolfo, buenas noches.
Buenas noches. ¿Cuántos recuerdos? Bueno, yo he de decirte que cuando llegas a la COPE, mis recuerdos siempre han estado ligados a dos cosas cuando hablamos de ti. Con todo el respeto, a tu cara preciosa y a un piano. ¿Sigues tocando el piano?
Oye, pues no está mal, sí, desde luego que sí. A ver, el piano me acompaña desde los 8 años, es una especie de segunda piel, o como yo suelo decir, una manera de vivir, más que un hobby o una actividad. Y sí, sí, sigo. La cara, pues lamentablemente tengo que decirte que han pasado algunos años. Algo habrá perdido,
digo yo. Te ha hecho mucho, bueno, pero habrá ganado otras cosas, ¿no?
Sin duda. Sin duda, no me cambiaría en este momento la mujer que soy por la que fui ni a los 30 ni mucho menos a los 20. De la adolescencia no hablemos, que prefiero olvidarla.
Hablemos de Gigantes de la 2. Era casi un programa de autor con entrevistas muy personales. ¿Cuál era el objetivo del programa? No sé, ¿cómo se elegían los entrevistados? Descorre un poco la cortina del programa y cuéntanos algún secretillo.
Pues mira, acabas de dar tú en la tecla, porque eran parcialmente muy buenos amigos, otros no. Y simplemente eran personas a las que yo quería conocer para dar las gracias. Creo que en España olvidamos muy deprisa a la gente que nos precede y que hace muy bien las cosas. La gente que ha construido los últimos 40 años, que ha puesto España empresarialmente en el mundo o culturalmente también. Y en ese impasse se murieron dos de las personas a las que yo entrevistaba, pero por lo menos tengo la alegría tremenda y el orgullo infinito de haber podido darles las gracias y despedirme de Montserrat Caballé y de Carmen Alborch, dos grandes mujeres de nuestra historia reciente, diciéndoles lo valiosas que son, lo importantes que fueron y el peso que tuvieron en nuestras vidas. Así que feliz.
Mediocres aquellos que creen que construir el futuro olvidando el pasado o sin contar con la gente del pasado piensan que van a construir un mundo mejor. Mediocres, con toda seguridad. Maricruz, la semana pasada pasaba por el programa Bertín Osborne y le pregunté, repasábamos el año, creo que era 2016, él arranca con el programa Mi casa es la tuya en Televisión Española. Él luego da un salto a Telecinco y le pregunté, termino en ti, ya verás cómo la pregunta tiene que ver contigo.
No me preocupa, estoy encantada de oír hablar de Bertín, que es saladísimo y además le quiero mucho.
Le pregunté, Bertín, ¿por qué con el éxito que tenía el programa en Televisión Española, en la televisión pública, que no está precisamente, y menos últimamente, dotada de grandes audiencias, ¿por qué deciden rescindir el contrato? Y me cuenta que la dirección de Televisión Española le impuso en un programa que le estaba haciendo a Ágata Ruiz de la Prada que apareciera Pedro J. Ramírez. Es decir, lo que parece que incomodó a la dirección fue que Pedro J. apareciera en el programa homenaje o el programa especial dedicado a la mujer. Por tu programa pasaban personajes de la escena política. ¿Tú tuviste que lidiar con alguno para evitar algo?
Algunos incomodaron tanto que la serie se suspendió. Estaban dispuestos, cuando hubo el cambio de gobierno y llegó Rosa María Mateo a la Dirección General de Televisión Española, a no emitirlo. Tuve que ponerme brava, y además echar mano de amigos que llamaron, pero qué barbaridad, pero es que además era una lista tan plural, y sobre todo de personas que han hecho tanto. ¡Qué demonios! Yo es que he terminado, mira, creo que estoy envejeciendo porque he dejado de entender el mundo que me rodea. Y desde luego, la notable falta de inteligencia de personas que por llevar el agua a su molino con tal profusión se olvidan de que el agua se va a desbordar, con lo cual su trabajo se va a diluir. Mira, en La Pampa hay un dicho que siempre me gustó. Yo trabajé muchos años en Argentina con base en Buenos Aires para el resto de América. Dicen, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Dice, tú puedes adoctrinar, pero llega un momento en que la gente no te cree y la audiencia te abandona. Entonces yo admiro profundamente a los empresarios o a los líderes políticos capaces de establecer las bases del diálogo como fundamento de la convivencia. Sin eso es imposible. Y sí, tuve problemas. Tuve que batallar y poner, como dicen en Aragón, pie en pared. Y dije, bueno, a partir de ahora vamos hacia adelante. Hemos llegado ya al tope, hasta aquí. Porque molestó al verbo Adella, concretamente, y César Alierta en menor medida, pero Albert, desde luego, que creó un cisma gordo. Porque en ese momento, como ahora, el gobierno necesitaba del concurso, aportación y participación de los independentistas catalanes, y Albert era un tocahuevos, con perdón de la expresión. Pero yo les dije, pero si es un luchador eterno por la libertad, te puede divertir o no, porque es provocador. Pero que alguien le niegue el pan y la sal de su lucha por la libertad y por la libertad de expresión es que es absurdo. Pero bueno, hay mucha gente absurda por el mundo y bastante tonta, así que eso no tiene mucho arreglo. Pero en fin, Maricruz, la serie se emitió.
Tú terminas tu experiencia en esta casa en el 98, te retiras durante un tiempo, trabajas como empresaria. ¿Qué te hizo volver a la tele en 2018?
Pues esa necesidad, porque a mí me tiene muy cabreado un país desmemoriado y lo llevo muy mal. Y pensé, se va a morir un montón de gente. Yo sabía que Montserrat Caballé no se encontraba bien. Básicamente porque en los años en los que estuvo dirigiendo nuestro concurso de canto en Zaragoza, que Podemos terminó con él en cuanto pudo, claro, como con el premio de historia. En fin, esas cosas culturales que por lo visto no interesan mucho, ¿no? Nos dimos cuenta de que se acababa su ciclo y que estaba pesarosa porque en Cataluña la tenían un poco marginada, un poco olvidada, cosa que nosotros, todo el equipo que fue a su casa, pudimos apreciar. Y a mí me parece monstruoso, no mal, monstruoso directamente, que una persona que en Ucrania le ponen una alfombra roja y le veneran desde que pone un pie en el país, o en Rusia, donde tiene a los grandes tenores, Baskov, por ejemplo, es uno de sus grandes amigos, la esperan como a una diosa. Y aquí esté completamente desaparecida, porque cuatro mediocres, y además cobardes, creo, de verdad, porque hay que tener mucha generosidad y mucha altura para reconocer el nivel en personas que no son de tu misma ideología. Pero eso es de justicia elemental. Y por eso volví, pensé que mucha gente necesitaba un reconocimiento, y a mí me apetecía dárselo, sí, y me sigue apeteciendo.
La radio tiene esta ventaja, porque Maricruz Soriano, ese pelo rubio, esa cara angelical, junto al piano tocando dulcemente, detrás de todo eso se esconde claramente una mujer con dos tacones. Maricruz, gracias por atenderme. Te mando un beso enorme, compañera.
Ha sido un placer. Hasta siempre, Adolfo. Cuídate mucho. Cuidaos.
Miramos la cartelera del año 2018 y nos encontramos con un par de estrenos muy musicales. Vamos con el primero.
¿Qué tal?
Más agudo.
¿Puedes ir más agudo?
Si canto más agudo, solo me oirán los perros.
Inténtalo.
¡Galileo! ¡Galileo Figaro!
Más agudo.
Joder, ¿cuántos Galileos más vas a querer?
Una más.
Una más.
Bohemian Rhapsody contaba la vida de Freddie Mercury desde su llegada a Queen hasta su fallecimiento. La película fue uno de los grandes éxitos de 2018 y conseguiría al año siguiente 4 premios Oscar y 2 Globos de Oro, entre otros premios.
La otra película musical del año 18 fue otra edición, otra entrega de Ha nacido una estrella.
Es que no me siento cómoda.
¿Por qué no te sientes cómoda?
Porque, bueno, todo el mundo con el que me he topado en la industria de la música me dice que mi nariz es muy grande y que no voy a llegar a nada.
¿Que tu nariz es muy grande?
Sí.
Tu nariz es preciosa.
Fue la tercera adaptación al cine de la película Ha nacido una estrella, que en esta ocasión estaba interpretada por Bradley Cooper y Lady Gaga. Al año siguiente solo se llevó un Oscar de los 8 a los que estaba nominada, pero su banda sonora consiguió 4 premios Grammy.
En cuanto a las películas españolas, ojo, no sé si es un peliculón, pero desde luego es una película hecha por seres humanos para seres humanos. En el año 18 se estrenó Campeones.
Si es que soy un poco disléxico, lo digo para que usted no crea que soy tonto.
No, yo no he dicho eso.
Ya sé que usted me dijo que era listo cuando le puse la multa, pero es que algunos me llaman tonto y eso es porque no me conocen.
Este es el momento.
Esta película, dirigida por Javier Fesser, cuenta la historia de un entrenador de baloncesto que se tiene que hacer cargo de un equipo muy especial. Campeones fue elegida para representar a España en la edición de los premios Oscar en la categoría de mejor película de habla no inglesa al año siguiente. Aquí en España estuvo nominada a 11 premios Goya y solo se llevó 3.
Sí, de la peli Coco. En la gala de los Oscars de 2018 se llevó el premio a la mejor canción original.
Qué bien suena, qué bonito, me encanta. Pero la película que se llevó más estatuillas fue La forma del agua, de Guillermo del Toro. Sí, bonita. Fueron 4 premios. Ellos, mejor película y mejor dirección. Guillermo del Toro contaba en este programa, en la noche de Adolfo Arjona, cómo es la experiencia de recibir el máximo reconocimiento del mundo del cine.
Nunca imaginé que fuera como es, porque sí hay un momento que es muy conmovedor espiritualmente, de sentir el abrazo de tu gremio, y es un abrazo que va más allá del asunto laboral. Es un abrazo del cine, ¿sí? Porque es único, porque solo te puedo intentar dar una perspectiva. Tú vas subiendo al escenario y ves el escenario, como siempre, como desde la casa. Subes y te das la vuelta, y cuando te paras frente al micrófono, el mar de caras que está ahí es un catálogo de cine. Está Spielberg, está Scorsese, está Laura Dern, está Tom Hanks, está Meryl Streep. Y lo que sucede ahí no lo puedo describir con palabras, pero es inefable.
Hoy he sentido la llamada con toda.
En cuanto a los premios Goya del año 2018, este tema de Leiva, titulado La Llamada, se llevó el premio a la mejor canción original, y el de mejor película fue para La Librería, de Isabel Coixet.
Todos los problemas y los obstáculos de los días anteriores desaparecieron de golpe. Con cada edición, las caras y las palabras de la señora Gamert, del banquero, del abogado y de Milo North se desvanecieron.
Entre los acontecimientos musicales del año 2018, déjame, porque quiero destacar la gala de los Grammy Latino de ese año, donde el gran triunfador fue Jorge Drexler.
Bendita cada onda, cada cable. Bendita radiación de las antenas.
Drexler se llevó 3 premios esa noche, a la mejor grabación y mejor canción del año por este tema titulado Telefonía, y mejor álbum de cantautor por Salvavidas de Hielo.
12 de mayo de 2018, edición número 63 del Festival de Eurovisión. El país ganador fue Israel.
Que Marchuki, la representante israelí, fue Neta Barzial. ¿Cómo es, Pedro González?
Barzilai.
Ahí lo he dicho. Eso. Bueno, que se llevó el primer premio gracias a este tema titulado Toy. España estuvo representada por los triunfitos Amaya y Alfred, que son el tema Tu Canción. Con ese tema quedaron en el puesto 23 de 26 participantes.
Siento que bailo por ti.
Está claro que Eurovisión no es lo nuestro, ¿eh? Mucho más importante para la música fue la pérdida de una de las mejores voces de la lírica mundial, que nos dejaba en 2018 a los 85 años y que Maricruz Soriano ha hecho justicia. Ese año se nos fue la gran Montserrat Caballé. Repasando este 2018, es un buen momento, puede ser un buen momento, para echar unas partiditas. Me asomo ahora a la habitación oscura, desordenada, que tenía Peri Áñez en el año 2018. Hace solo 3 años seguía siendo un jovenzuelo desordenado. ¿Qué nos descubrirá esta noche, Peri? Muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. 2018 es el año en el que Play 4 y Xbox One ofrecen sus mejores juegos. Las plataformas ya son conocidas por los programadores y están en el momento de ofrecer lo mejor de sí. En Play 4, uno de los mejores títulos del año es God of War, un espectacular título que presenta una narrativa única. Usando un plano secuencia de principio a fin, nos sumergimos en una historia épica alucinante.
Nada podrá detenernos.
En Xbox One, la potencia de la máquina exprimida al máximo se traduce en un título sencillamente soberbio. El mejor juego de 2018 para la máquina de Microsoft es el increíble Forza Motor 4, con un garaje infinito de coches sublimes para pilotar en un mundo abierto. Mención especial en 2018 para Red Dead Redemption 2, un título lanzado en ambas plataformas que te hace ser el protagonista de un western en toda regla. Para Switch, la consola de Nintendo, el título del año es Super Smash Bros. Ultimate, un juego de lucha en el que se enfrentan todos los personajes de Nintendo.
Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
El suceso.
Nos situamos ahora en Madrid, en enero de 2018. Rodeada de una enorme expectación mediática, llegaba la noticia. El Tribunal Supremo confirmaba la condena de 70 años y 6 meses de prisión para Antonio Ortiz conocido como el pederasta de Ciudad Lineal.
Siento mucho lo que les ha pasado a estos menores. Me parece terrible, no, me parece una barbaridad. Lo siento por sus familias, por supuesto. Simplemente eso, que yo no tengo nada que ver absolutamente con esto. Que soy inocente, señoría.
Las aberraciones cometidas por este violador se remontaban a 1998. Antonio Ortiz secuestraba a una niña de tan solo 7 años cuando se dirigía al colegio madrileño José Bergamín, en Fuencarral. En un lugar apartado, detuvo el vehículo y abusó sexualmente de la niña. Después se detuvo a 500 metros de la escuela y la dejó marchar. Los restos que dejó en la menor permitieron detenerlo y condenarlo a 9 años de cárcel. Unos años más tarde, tras salir de prisión, Antonio Ortiz volvía a actuar. Era el 24 de septiembre de 2013. Esta vez, la víctima era una niña de solo 5 años. Se encontraba jugando en un parque infantil. Antonio la engañó diciendo que era amigo de su madre y que si lo acompañaba le daría unos regalos. Abusó de ella en el mismo vehículo y luego la abandonó en una caseta de jardinería, donde fue encontrada y auxiliada por 2 personas que luego la condujeron a su casa.
José Luis Conde, comisario jefe de la Policía Judicial de Madrid.
Frío, altanero y despectivo. Él es de aspecto agradable, pero sus acciones son monstruosas. Conocía las técnicas forenses y por eso él actuaba con esa frialdad de un monstruo para poder lavar a una niña después de haber cometido esos hechos.
La mente de aquel enfermo no dejaba de maquinar. El 10 de abril de 2014 volvía a actuar. El objetivo esta vez fue una niña de 9 años que salía con sus amigas de una tienda. El pederasta la engatusó diciéndole que le regalaría ropa. La metió en el vehículo. La drogó con pastillas y la condujo a su casa, al piso de los horrores. Allí la violó. Y después la dejó abandonada en una parada de metro. 2 meses después, la víctima fue una niña china de 6 años. La secuestró en la calle Luis Ruiz de Ciudad Lineal, en mitad de la tarde, mientras jugaba cerca de la tienda que regentaban sus padres. Después de ser narcotizada, la violó en su piso. En esta ocasión la niña quedó tan grave que pasó 3 semanas en el hospital al borde de la muerte. El 24 de septiembre de 2014... acababa la pesadilla que vivían miles de padres atemorizados.
2 policías de nuestra brigada se acercaron a él como si fuera una identificación rutinaria para fijarse en sus rasgos físicos de cerca, y cuando volvieron nos comentaron a la investigación: es el que buscamos.
Agentes de la Policía Nacional detenían en Santander a Antonio Ortiz en el marco de un operativo llamado Operación Candy.
Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior.
La detención se ha producido a las 7:37 horas de esta mañana. Tenía actividades mercantiles relacionadas con la compraventa de vehículos y tecnología, así como una acusada afición al culturismo y las artes marciales, tratándose de una persona violenta con relaciones incluso con el crimen organizado.
Es un episodio de la crónica negra de nuestro país realmente muy doloroso. Vamos a parar en el despacho del criminólogo investigador privado jefe de seguridad Enrique Vega para comprender algunas cosas. Enrique, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Esto naturalmente llegó a generar una enorme alarma social en Madrid. Por más agentes que investigaban aquellas agresiones a menores, no conseguían dar con el violador. ¿Cuál es el fallo que se comete? ¿Cómo consigue la policía finalmente detener a este loco?
Pues mira, Adolfo, el violador de Ciudad Lineal sabía bien lo que hacía. Conocía a la perfección las técnicas forenses y procedimientos policiales. Debido a su aspecto, de hombre adulto, canoso, educado, aunque de complexión fuerte, convencía a las niñas que lo acompañaran. Narcotizaba a las niñas para evitar resistencia y mermar su capacidad de memoria. Abusaba de ellas en su propio vehículo o en un apartamento vacío de su madre, en una zona donde no le conocían, al cual accedía desde la zona de trastero para no ser visto. Una vez consumadas las agresiones, duchaba a las niñas para eliminar rastros y finalmente las dejaba abandonadas en lugares apartados. Por fin, el 22 de agosto de 2014, su última agresión fue en la que más pistas dejó, tanto por el nerviosismo con el que actuó como por la inteligencia de la menor, que fue abandonada en un descampado. Esta niña relató a los agentes el camino aproximado que siguieron y dónde hicieron una parada para comprar crema de manos y un refresco. Justo ahí se pudo localizar una imagen por una cámara de una sucursal bancaria con parte del modelo del vehículo utilizado y parcialmente su matrícula. Y a partir de ahí se cruzaron todos los datos y pistas que tenía la policía de cada una de las agresiones y en la triangulación con los nuevos datos obtenidos hallaron un sospechoso. Se le pinchó el teléfono móvil y a partir de ahí la investigación de todos los movimientos en la fecha de las agresiones encontraron las pruebas suficientes para detenerlo el 24 de septiembre. El registro de domicilio hizo el resto. Encontraron restos de vómito de una de las niñas, el bote de crema que había comprado en su última agresión, una multa de tráfico de un vehículo distinto que había utilizado en una agresión, distintas huellas de pisadas infantiles, todas ellas pruebas concluyentes para poner al detenido a disposición judicial. Como anécdota te contaré, Adolfo, que no se encuentra explicación a que la madre había ido en varias ocasiones al piso que estaba en obra y se había encontrado la cerradura cambiada sin levantar en ella la más mínima sospecha. Y que, por otro lado, los ansiolíticos que usaba el violador se los proporcionaba su propia novia, algo que había declarado ella misma. Y por último te diré que el violador vive intranquilo en los centros penitenciarios, de donde pide el traslado cada vez que se siente amenazado por los presos.
Enrique, gracias y buenas noches. Gracias.
Buenas noches, Adolfo.
¿Que un monstruo como este se pueda sentir amenazado? En fin, juez Finazo, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches, buenas noches. Antonio Ortiz ya había abusado sexualmente de una niña en el año 98. Por aquella violación fue condenado a 9 años de cárcel. Bernardo, una persona condenada por abusar de una niña de 7 años, ¿cumple su condena y ya está? Es decir, ¿no existe algún tipo de seguimiento, como mínimo psicológico, policial, judicial? Es decir, ¿hay manera de evitar que un pederastra vuelva a actuar una vez que sale de la cárcel?
Pues mira, desgraciadamente no. El debate sobre la posibilidad que los violadores pederastas se rehabiliten o no tras su paso por prisión no está concluido. El fin de la doctrina Paró provocó que muchos violadores y pederastas salieran a la calle y reincidieran. Las prisiones cuentan con programas especializados para rehabilitar a este tipo de criminales, pero los expertos parecen no coincidir en si hay posibilidades o no que los condenados por violación vuelvan a cometer este tipo de delitos. Los motivos están claros, pues en un primer lugar se trata de programas voluntarios, es decir, tienen que ser los propios criminales los que accedan a participar en ellos y además son colectivos con una duración media de 2 años, pero a la hora de hacer la valoración casi todos coinciden que siempre está el riesgo de reincidir y que lo atribuyen sobre todo al cambio de entorno.
Juez Antonio Ortiz, ¿saldrá en algún momento de la cárcel? ¿Estará esta vez bajo vigilancia o tendrá algún tipo de control?
Antonio Ángel Ortiz Martínez cumplirá la condena en el centro penitenciario de Herrera de la Mancha, que está en Ciudad Real, y cuando vuelva a pisar la calle tendrá 62 años, pero la aplicación de la legislación penitenciaria le esperarán otros 10 años más de libertad condicional o libertad vigilada hasta los 72 años cuando sea totalmente excarcelado.
Juez Bernardo Pinazo, gracias por atenderme a estas horas. Gracias.
Pues muy bien, Adolfo. Muchas gracias. Un saludo a todos.
Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Mientras la página de tribunales estaba marcada por la confirmación de los 70 años de prisión para el pederasta de Ciudad Lineal, la sociedad española en 2018 seguía sin aliento la desaparición de un niño en Níjar, en Almería.
Sí, se trataba de Gabriel Cruz, de solo 8 años. El martes 27 de febrero le dijo a su abuela paterna que se marchaba un rato a casa de su tía a jugar con su prima. Ella le dijo que adelante, pero que a las 5 estuviera de vuelta, que tenía que merendar. Eran aproximadamente las 4 menos 20 20 de la tarde cuando el pequeño se despide de su abuela y toma un camino de unos 100 metros que conocía perfectamente. Sin embargo, en aquel trayecto se le perdió la pista.
El desenlace no pudo ser más trágico. 13 días después de batidas en la zona y registros en varias fincas, la pareja del padre de Gabriel, Ana Julia Quezada, era detenida por la Guardia Civil en plena calle. Llevaba el cadáver del pequeño en el maletero de su coche, donde lo había escondido tras desenterrarlo de la finca en la que lo había matado.
Actualmente, Ana Julia Quezada permanece en la cárcel cumpliendo condena de prisión permanente revisable.
Mientras aquí en España la historia del pequeño Gabriel nos conmocionaba, en otro rincón del mundo un grupo de niños protagonizaba una historia, eso sí, con final feliz. Nos situamos en Tailandia, verano de 2018.
12 niños y su entrenador eran literalmente tragados por la tierra. Las lluvias torrenciales pillaron desprevenidos a los menores y se refugiaron en un conjunto de cuevas. La crecida del agua hizo el resto. Cuando más profundo se metían, más atrapados quedaban. Durante 17 días permanecieron bajo tierra.
Afortunadamente, como si de un milagro se tratara, todos salieron con vida gracias a una compleja operación de rescate en el que participaron buzos especializados, entre ellos Fernando Raigal, un buzo profesional español con quien charlábamos poco después aquí en la noche. Vamos a recordarlo. Fernando, muy buenas noches y bienvenido.
Hola, buenas, Adolfo. Muchas gracias.
En tu opinión como experto y en términos que podamos entender todo, ¿cuáles eran las principales dificultades para el rescate? Probablemente, si les encontrábamos con vida, sacarlos iba a ser más complicado que entrar, porque claro, los que ibais entrando sois profesionales, por lo tanto sabéis enfrentaros a este tipo de situaciones. ¿Ya a priori sabíais que si estaban con vida la dificultad sería sacarlos?
Sí, o sea, eso estaba en el ambiente. Y aparte, o sea, como has dicho, pues hace falta cierta experiencia y bueno, ciertas consideraciones para bucear en esas cuevas. Y esperar eso de un niño de pequeño que muchos de ellos no sabían ni nadar, pues era un poco una locura, era un suicidio. Entonces, pues bueno, hubo que adaptarse a la situación y se tomaron las medidas y las decisiones que mejor se podían haber tomado.
Sobre esto quería preguntarte, lo estás diciendo, no quedaba otra opción que entrar a por ellos, porque ni siquiera, como bien decías, sabían nadar, las cavidades eran realmente claustrofóbicas. Esto es exactamente así, esta es la situación real, ¿no?
Sí, o sea, son pasajes que, bueno, hay algunos que son más amplios, otros que son más estrechos, ahí tienes casi todo, es visibilidad cero, hay fango, hay rocas cortantes alrededor tuya, hay algo de corriente también, pues son condiciones no ideales para alguien que va a empezar a bucear. Alguien que va a empezar a bucear pues empieza en una piscina donde pueda sacar la cabeza, en fin, si se mete alguien, no ya un niño, sino una persona adulta, se mete en estas circunstancias a su primer buceo, pues es muy probable que va a entrar en pánico y va a ser un peligro para él mismo y para el rescatador. No va a poder sacar la cabeza porque está en un túnel sumergido y en vez de sacar la cabeza, o sea, está todo rodeado de rocas cortantes. Es muy, muy peligroso. Sería muy peligroso.
A pesar de eso, naturalmente el rescate termina con éxito, salen todos los críos, sale el entrenador, todos con vida. ¿Por qué duró menos de lo esperado?
Bueno, el rescate fue un éxito, como has dicho. Lo único que me gustaría recordar es la pérdida de un compañero, Saman Gunan, que bueno, que eso fue la única nota negativa realmente.
Él era un buzo marine tailandés, ¿verdad?
Sí, él era un ex Navy SEAL de la marina tailandesa y estaba integrado en la misma, bueno, a mí donde me adoptaron, digamos, fue una unidad de ex Navy SEALs. Entonces pues estábamos en unos 20 tíos. Y nada, le conocí de 3-4 días antes de su fallecimiento, pero bueno, o sea, el nivel de inglés que tenía era bastante bueno y de esto que entre profesionales, pues no me hace falta ni verlo bucear para ver de la manera que se comporta, de la manera en la que habla. Yo ya sé que no es una persona que no vaya a entrar en pánico, es una persona experimentada.
Fernando, porque supongo que la muerte de este colega, de este buzo marine, debió ser un extraordinario impacto entre los miembros del equipo de rescate, ¿no?
Sí que lo fue, pero no daba tiempo a lamentarse ni a pensar mucho. Lo que estaba muy claro es que, bueno, la misión todavía estaba ahí y que había que recomponerse rápido. Había que, digamos, dejarlo para después y centrarse en lo que estábamos allí.
Ya, lo que pasa es que lo que le ocurrió a él también te podría haber ocurrido a ti, ¿eh?
Por supuesto, eso no podía haber pasado a cualquiera y bueno, son riesgos que tiene el buceo en estas condiciones.
Vuelvo a la pregunta inicial. ¿Por qué duró menos de lo esperado el rescate?
Sí, duró menos porque una vez que ya se abrió paso para el primer rescatado, pues se vieron que eran unas 5 horas de camino desde donde estaban hasta fuera, y eso es por rescatado. Entonces, pues esos tiempos se van solapando. A medida que sale el primero, pues cuando lleva una distancia, el segundo empieza a salir. Entonces, pues se llega a un procedimiento, a una metodología, y es como que va todo más rápido de lo que pensaba.
¿Tú crees que fue un milagro lo de Tailandia? ¿O confiabais en que realmente podíais salvar a los niños?
Pues milagro no lo sé, pero salió de la, ya digo, de la mejor manera que podía haber salido y bueno, lo podemos llamar de varias maneras, pero para la gente de Tailandia, pues tenían muchas, es una cuestión de fe, es una cuestión, tenían que un espíritu de la montaña, etcétera. Cada cual lo puede llamar como quiera, pero al fin y al cabo, pues lo que fue es que esos niños aguantaron con vida, que esa fue la clave también, aguantaron con vida hasta que se les encontraron, y luego pues que no entraban en llantos, eran niños muy jovencitos, pero muy compuestos, ¿sabes? Muy maduros para la edad que tenían. Todo salió, ya digo, de la mejor manera que puede haber salido, y lo único que hay que recordar, pues eso, la pérdida del compañero.
Entre el equipo de rescate estaba un español, su nombre Fernando Raigal, un buzo profesional, comprometido y valiente. Fernando, te mando un abrazo, nos sentimos muy orgullosos de ti, gracias por lo que hiciste y gracias por atendernos esta noche.
Muchísimas gracias, Adolfo, y nada, un placer.
Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Para los cordobeses, el año 2018 nos dejaba una estupendísima noticia.
Anda, que no has fardado tú ni nada desde entonces. 1 de julio de 2018, el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, reunido en su sesión número 42, aprobó por unanimidad la candidatura presentada por España para inscribir la ciudad califal de Medina Zahara en la lista del Patrimonio Mundial. Y la pregunta que nos hemos hecho es, ¿por qué es tan especial este conjunto arqueológico ubicado en Córdoba?
La respuesta la tiene Antonio Vallejo, es director del Conjunto Arqueológico de Medina Zahara. Antonio, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo. La principal, digamos, la razón madre, la más importante de todas, es porque es una ciudad califal construida en el siglo X, construida ex novo, construida, por tanto, por un califa como capital del estado omeya de Al-Ándalus, es decir, fue capital del estado. Y esa ciudad, por tanto, que reunió los máximos avances de todo tipo, desde el punto de vista urbanístico, desde el punto de vista hidráulico, desde el punto de vista de los materiales utilizados, esa ciudad, decía, se conserva intacta, porque nunca tuvo ningún asentamiento posterior. La ciudad se construyó, sufrió varias remodelaciones, y a comienzos del siglo XI... la ciudad se saqueó parcialmente, se destruyó parcialmente y fue abandonada. Y eso nos permite hoy tener realmente una joya maravillosa que nos permite tener una ciudad de 120 hectáreas para el conocimiento, para el disfrute, en fin, para que podamos entender cómo fueron las actitudes del urbanismo islámico temprano en el siglo X y conocer en qué consistían los ideales que tenía ese urbanismo, qué ideas había detrás.
Dejamos Córdoba y vámonos a Madrid. El 31 de octubre de 2018 pronunciaba su primer discurso público la princesa de Asturias.
España se constituye en un Estado social y democrático de derecho.
que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
La princesa Leonor, la heredera de la corona, hacía su primera intervención pública con motivo del 40 aniversario de la Constitución. Ese día cumplía 13 años, la misma edad que tenía su padre en su primer discurso.
En Página Puramente Política, el año 2018, nos trajo una moción de censura, ojo, y un nuevo presidente.
El 1 de junio, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobaba la moción de censura presentada por el PSOE contra Mariano Rajoy. De esta forma, se convertía en el séptimo presidente en democracia y el primero por una moción de censura. Era y es Pedro Sánchez.
Se considera investido de la confianza de la Cámara a los efectos previstos en el artículo 99 de la Constitución. Don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente.
Bueno, pues solo unos días después, Rajoy anunciaba entre lágrimas que abandonaba la presidencia del Partido Popular.
El Partido Popular ha de seguir avanzando y construyendo su historia de servicio a los españoles bajo el liderazgo de otra persona. Soy consciente de la enorme lealtad que he tenido por parte de todos vosotros hasta el último día. Ha sido increíble.
Comenzaba así un proceso interno en el Partido Popular para elegir a su nuevo líder. Aunque en la carrera por el liderazgo estuvieron también María Dolores de Cospedal y José Manuel García Margallo, finalmente los candidatos oficiales fueron solamente dos, Soraya Sáenz de Santa María y Pablo Casado, que consiguió el 57% de los compromisarios. Dos meses después, la que había sido vicepresidenta del gobierno con Rajoy, Soraya Sáenz de Santa María, abandonaba la política.
Bueno, mientras el Partido Popular se intentaba recomponer, Pedro Sánchez nombraba a sus primeros ministros, entre ellos a Maxim Huertas, ya saben, Maxim el Breve, así le llegaron a llamar.
Juró el cargo de ministro de Cultura y Deportes el 7 de junio de 2018 y dimitió el 14 de junio, solo 7 días después, al hacerse público que había cometido una infracción tributaria ocurrida 12 años antes.
Y para defender aquello que amas, a veces hay que retirarse. Y eso hago, porque yo amo la cultura y por eso me retiro. Y hay momentos en los que uno tiene que retirarse y yo amo mucho la cultura.
Desde luego el año 2018 fue un año de mucha actualidad política variada. En abril saltaba el caso Cifuentes o el caso Máster.
Lo destapaba a los compañeros del diario eldiario.es. En sus informaciones aseguraban que la que era por entonces presidenta de la Comunidad de Madrid había obtenido el título de Máster en Derecho Autonómico por la Universidad Rey Juan Carlos de forma fraudulenta. A pesar de las presiones y de las críticas, Cifuentes se mantenía fuerte y lo negaba todo.
Nunca, jamás, yo he dicho ni he pedido a nadie que falsifique absolutamente ningún documento.
El tema se enredó y unas semanas después se hacía público un vídeo en el que veíamos a la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, retenida en un centro comercial por agenciarse unas cremas sin pagarlas. Aquello terminó forzando su dimisión al frente de la Comunidad de Madrid.
Las cremas obviamente llegan a mi bolso porque las meto yo. Las cremas solas no entran. Es que yo no me di cuenta, las guardé sin querer.
Por cierto, en febrero de 2021, la Audiencia Provincial de Madrid declaraba la absolución de Cristina Cifuentes por falta de pruebas de que ella indujera a falsificar el acta que le otorgaba el máster.
Caramba, esas cremas que saltan solas al bolso, pero punto y seguido, porque poco tiempo después de que saltara el caso Máster, escuchábamos hablar por primera vez de la tesis del presidente Sánchez. Una tesis plagiada, según algunas informaciones, aunque, naturalmente, él siempre lo ha negado.
Lo que le tengo que decir es que la tesis está publicada conforme a la legislación. Está colgada en Teseo. Y usted está, por supuesto que lo está. Infórmense ustedes bien porque lo está. Señor Rivera, sí lo está.
Quiero saludar a Javier Chicotes, periodista del diario ABC. Javier, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
¿Qué tal? Buenas noches, encantado.
Buenas noches. ABC tuvo, tiene en su poder una copia de la tesis de Sánchez. ¿Qué tipo de plagio hay en ese documento? ¿De qué estamos hablando?
Bueno, había todo tipo de plagios. Yo lo defino como los plagios del tramposo profesional. Entre los muchos que había, uno de los más habituales era tomar una publicación previa de un autor, y entonces en ocasiones citarlo y en ocasiones no citarlo, ¿no? Tú imagínate que dices, como escribía Espronceda con 10 cañones por banda, viento en popa toda vela. Y en la página siguiente dices, con bajé el pirata que llaman por su bravura, el temido en todo mar conocido del uno al otro confín. Bueno, es que eso también es de Espronceda y te lo estás atribuyendo tú mismo, ¿no? Entonces, esto era una de las formas que hacía Pedro Sánchez para plagiar. Y luego, pues otra muy habitual era coger informes oficiales, normalmente pues provenientes del Ministerio de Industria, y él directamente pues los volcaba en su tesis sin citar ni nada parecido. Pero bueno, el plagio es solo una pequeña parte de todas las irregularidades que contiene la tesis del presidente del Gobierno y su doctorado.
Los oyentes que están escuchándote ahora se preguntarán, ¿cómo puede entonces negarlo? Es decir, ¿cómo lo justifica?
Bueno, Pedro Sánchez es un presidente del Gobierno que tiene un apoyo mediático extraordinario, que no es fácil encontrar uno similar, y que eso sí que es objeto de una tesis doctoral, el papel de algunos medios de comunicación durante la presidencia de Pedro Sánchez, que salieron a defenderle y a negarle la evidencia. Yo te voy a contar una anécdota. Vino una aquí a la redacción del ABC, una periodista del equivalente a la segunda cadena en España, pues en Alemania, ¿no? La televisión pública, la segunda cadena de la televisión pública alemana, y ella creía pues que no había plagio, que había leído no sé qué en el diario.es y en El País y tal, y le dije, pues no pasa nada, lo vas a ver conmigo, y yo le saqué los papeles y lo vio igual que yo, y entonces los espectadores de la televisión pública alemana pues pudieron comprobar cómo el plagio existía sin la más mínima duda. Yo hice el doctorado en su momento, soy doctor en periodismo, lógicamente. Me doctoré en el año 2005 con una tesis que me costó mucho trabajo, y también me dedico a la enseñanza universitaria y he visto infinidad de plagios y de trucos, y este pues era uno de ellos. Lo que ocurre es que a Pedro Sánchez lo tenían que doctorar sí o sí, porque se benefició de un sistema corrupto instalado en la Universidad Camilo José Cela, que necesitaba generar doctores por la vía rápida. ¿Y por qué era eso? Y lo conozco muy bien porque yo llegué a dar clase en esa universidad en los tiempos en los que Pedro Sánchez era profesor de economía. No coincidí con él porque eran distintas facultades, pero en los mismos años, ¿no? Resulta que para mantener los títulos tú tienes que cumplir con una cuota mínima de profesores doctores y después profesores doctores acreditados. La facultad en la que estaba Pedro Sánchez no cumplía. Entonces, ¿qué hicieron? Doctorar gente por la vía rápida. El tribunal de doctorado de la tesis de Pedro Sánchez, no se miraron la tesis, nadie comprobó nada, las cifras están mal, las citas están mal, los títulos de los libros los cambia, las fechas las confunde, el billion británico o americano no sabe lo que es, pese a ser una tesis de economía, es decir, todo es un despropósito, pero nadie miró nada porque había que hacerlo doctor. Y transcurridos apenas 5 o 6 meses, él fue miembro de otro tribunal de tesis en el que doctoró a otro profesor, es decir, se doctoraban unos a otros sin el más mínimo rigor académico.
Qué vergüenza. Tener acceso a la tesis de Pedro Sánchez era una tarea muy dificultosa. Es decir, ¿cómo te haces tú con una copia?
Sí. Bueno, la tesis de Pedro Sánchez estaba escondida, y estaba escondida porque su autor sabe que esa tesis era una vergüenza y no se podía enseñar. En Teseo solo se podía ver la ficha, que esto, por ejemplo, en mi tesis en su momento solo se ponían las fichas porque es de hace más años, pero en la época de Pedro Sánchez ya se colgaban las tesis completas, y la Universidad Camilo José Cela no se la enseñaba a nadie. Entonces, finalmente accedieron a que simplemente se pudiera consultar en sala, pero claro, tú ir allí a echarle un vistazo en la biblioteca, vigilado además, pues no te permite analizar la tesis, para eso tienes que tenerla, ¿no? Tienes que llevártela a tu casa, tienes que tener el PDF para poder comprobar cómo está hecha esa tesis. Siempre se negó Pedro Sánchez a mostrarla. Entonces, a mí mis jefes en ABC, cuando Sánchez se hace presidente del Gobierno, me preguntan, yo llevo el área de investigación, pues qué asuntos hay pendientes, ¿no? De Pedro Sánchez, qué tiene por ahí, ¿no? Yo le enumero pues las cosas que más o menos suenan, y entre ellas les digo, bueno, y su famosa tesis que está escondida, y me dicen, pues la tienes que conseguir. Entonces yo me busco la vida, me permitirás, querido compañero, que no te diga exactamente cómo, pero conseguí hacerme con la tesis completa y estudiarla. Yo esto lo logré en el verano de 2018. Me tienes que prometer que solo han pasado 3 años, pero que se me hace como que ha transcurrido mucho tiempo, ¿verdad? Ha sido muy largo, muy intenso. Y a lo largo de todo el verano lo estuve trabajando porque fue enormemente complicado, y en septiembre decidimos publicarlo, porque además tuvimos que adelantar la publicación porque Albert Rivera, que no estaba coordinado con nosotros, que esto se ha dicho muchas veces. Albert Rivera mencionó la tesis de Pedro Sánchez en el Congreso, uno de los primeros días de septiembre, y todo el mundo se puso muy nervioso, y eso nos obligó a adelantar la publicación una semana, porque ya estaba todo prácticamente hecho, pero bueno, hubo que acelerar, porque eso, bueno, pues había cierto riesgo de que nos pisaran algunas informaciones. Y fue una presión brutal la que se ejerció contra mí en particular y contra el periódico en general, desde amenazas de querellas por parte del presidente del gobierno que nunca llegaron, ataques a mi reputación. En fin, la tesis de Pedro Sánchez es una vergüenza y yo se lo demuestro a todo aquel que lo quiera ver. Lo que ocurre es que yo no me puedo sentar con 47 millones de españoles a explicárselo. Pero bueno, desde entonces hemos sacado muchas más informaciones. Después su libro también se ha demostrado que también era un plagio brutal, que se vende en las librerías y está todo copiado de otros autores y de ponencias oficiales del registro del Congreso de los Diputados. Pero bueno, pues se lo han perdonado por ser quien es su persona.
Javier Chicote, periodista en mayúscula del diario ABC. Gracias, Javi. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias. Un abrazo.
Bueno, decía antes que 2018 nos dejó unos informativos muy convulsos. Veíamos a Iñaki Urdangarín ingresar en la prisión de Brieva, en Álava, para cumplir 5 años y 10 meses de cárcel por el caso Nóos. Mientras tanto, salían a la luz declaraciones de Corina, amiga personal del rey Juan Carlos, quien aseguraba que el emérito tenía cuentas en Suiza y que a veces la usaba como testaferro. Y así va pasando la vida. Y van pasando los años. Y la radio, como siempre, siendo testigo de lo que ocurre. Año 2018. La semana que viene, 2019. Llegados a esta hora, tenemos que decirte adiós. Los compañeros de los servicios informativos siguen aquí en la radio. Que tengas una maravillosísima noche de verano. Nos encontramos en 7 días. Con ganas de encontrarte. Gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene. Sé feliz. Adiós.
Yo haré lo que tú me pidas. Es de humanos cometer más de un error. ¿Qué te cuesta regalarme tu perdón? Te lo juro que no voy a soportar tu despedida. Aunque digan que no hay mal que duró más de 100 años, no quisiera ser el primer idiota en comprobarlo. Un amor como el nuestro, ¿sabes qué? Un amor como el nuestro vale la pena salvarlo.
Ay, chichi,
échale mi hermano.
Oiga, Carlito, salud, parcero.
Salud.
México y Colombia, un solo corazón, hermano. Que vivan las mamacitas.
No me digas que te vas a ir, por favor, que me vas a destrozar el corazón. Si tú quieres que yo cambie, yo haré lo que tú me pidas.
Es de humanos cometer más de un error. Ay, que te cuesta regalarme tu perdón. Te lo juro que no voy a soportar tu despedida.
como el nuestro, sabes que no se ve a diario. Un amor como el nuestro vale la pena.